Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 266. Gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos todavía en medio de este periodo extraño. Para, en general, para nosotros, no solo en cuanto al wrestling, como siempre lo decimos. Pero nos ideamos algunas cosas para ir sacando aquí en programas para el podcast, ¿no? Ya que tenemos pocas noticias de las que hablar en el día a día. El domingo sería el día del directo, pero en lugar de ser directo, tenemos ahora nos ponemos al día con algo que teníamos pendiente de hacer hace ya un tiempo. Que era un episodio nostálgico. Esto fue a petición de Héctor, así que bueno, después de tiempo lo estamos cumpliendo por fin, así que un saludo para él. Y es hablar acerca de un DVD que salió en 2009 como parte del aniversario de los 10 años de SmackDown, viendo los mejores 100 momentos del show hasta esa fecha. Así que vamos a ver qué tenemos en esta lista. Hemos empezado, para no cubrirlo todo porque eran tres discos, era un DVD dividido en tres partes, bastante largo, porque son 100 en total, ¿no? Así que agarramos básicamente el último disco con la última parte del segundo, ya que estábamos para redondear, ¿no? Para que sean los últimos 40 momentos. Así que estaremos hablando de eso ahora. Y para hablar sobre todo eso, está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Bueno, hola, muy buenas. Contento de estar por fin, ¿no? Diría, en este episodio especial que tenemos tanto tiempo, sobre todo por mí, retrasado. Es que, a ver, el formato del DVD, si bien está bueno, o sea, lo disfruté, es extraño, ¿no? O sea, uno es acostumbrado tal vez a analizar eventos, luchas, promos en sí, pero a veces hay de repente alguna lucha, hay, resúmenes de luchas, hay segmentos, hay entrevistas a gente analizando justamente ese pasado. No, bueno, era raro, ¿no? Aparte, siempre con tanta calidad que tenemos, ¿no? Hacerse el momento de sentarse, prestar atención, porque claro, esto no quiere. O sea, todo el tiempo está pasando algo. En una lucha, o sea, en 15 minutos, si vas un par, te perdés, no pasa nada. Pero acá, de repente, si te perdés un par de minutos, cambiaba el puesto y no habías tomado algún apunte y ya estaba perdido, ¿no? Un poco. Que eso fue lo que pasó varias veces. Pero fue un ejercicio interesante. Igual espero que no nos pidan un nostálgico así pronto, al menos. Hasta un tiempo, por lo menos. Pero todo divertido al final.
Vamos con eso entonces. Teníamos, como ya decía, el puesto 40 como nuestro punto de partida. Estaba revisando un poco los puestos anteriores. Hay cosas interesantes también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los 40 primeros que consideran que son los mejores para esa fecha. Empezábamos con un combate, que era por el título indiscutible de WWE en esa época, en el julio 4 de 2002, Kurt Angle contra Undertaker. Y antes de entrar al combate en sí, para hablar en cuanto al DVD en general, quienes conducen este show son Michael Cole y Matt Stryker, ¿no? Michael Cole, que es pues el pilar, ¿no? En cuanto a comentaristas en la era moderna de WWE, ¿no? Ya luego de que se va pues Jim Ross y todo lo demás. Michael Cole es la voz de WWE, entonces está ahí como el representante, ¿no? Aparte que él estuvo en SmackDown durante mucho tiempo en el inicio de su carrera. Y Matt Stryker, que en esa época está bien visto por WWE, ¿no? Al punto de estar en un DVD, de estar conduciéndolo, ¿no? Y tenía un buen puesto ahí. Y hasta te puedo decir que yo recuerdo que cuando él estaba en comentarios era bueno, ¿no? Solo que con el paso del tiempo me parece que agarró más confianza, hasta el punto de agarrar demasiada confianza, ¿no? Y en comentarios a veces se pasaba diciendo las cosas que sabemos cómo es ahora, ¿no? Cuando recordamos sus comentarios en Lucha Underground, por ejemplo, ¿no? Entonces empezó a tener ese tipo de comentarios, a tener ese estilo, y empezó a no gustar tanto como antes, ¿no? Lo tenían en una buena estima, luego como que fue cayendo hasta que lo despidieron, y ahí está, ¿no? Como alguien que estaba en un puesto así, en ese momento, como para tenerlo en el DVD, conduciendo y todo, para que poco después ya no estuviera en la empresa.
Sí, totalmente. Ahora, la verdad que me diste un poco de nostalgia con lo de lucha underground, ¿no? Tengo ganas de volver a ver algún combate para recordar cómo era. O sea, fue, me acuerdo, como tengo la noción de que estaba loco en el momento Matt Striker, que era horrible, pero no me acuerdo, ¿entendés? De un ejemplo. O sea, tengo, por ejemplo, muy en la mente a Ranallo y el Phoenix como los que más me molestan hoy en día. Y claro, no me acuerdo, o sea, es como que de Striker tengo la noción, ¿viste? Cuando sabes que, ah, esto era malo. No sabía explicarte por qué no me gustaba, pero es como una cosa así que me queda con Matt Striker. Voy a ver si reviso algún combate de Lucha Underground para que tenemos tiempo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar algún Grave Consequence, ¿no? O aquel, que hay alguna especie de Three Stages of Hell, me parece, man. Fox y Killshot, por ejemplo,
Ajá,
¿no? Hay
ajá.
tantos combates buenos, ¿sí? Pero no vinimos a hablar de eso. Así que si querés, vamos con el. Bueno, ya lo dijiste, el puesto 40,
Sí.
que era Kurt Angle versus Undertaker.
Otro detalle en la entrada de Undertaker, por ejemplo, es que en este DVD usan música editada, ¿no? Porque hay momentos, por ejemplo, la música de Undertaker en esa época tenía letra, ¿no? Estaba cantada por parte de un grupo. Pero le ponen música genérica para taparla, para no pagar derechos seguramente. Y más adelante también en el DVD, la música de Edge también la alteran en un momento. Así que eso es lo que hacían también en esa época. Lo siguen haciendo incluso en la network, para no pagar derechos a los grupos que hacen la música. También cuando en esa época sí tenían la obligación de tapar el logo antiguo de WWF, para no meterse en problemas. Ahora felizmente no, en la network sí sale sin problemas el logo antiguo y no tiene que estar con ese como borroso, ¿no? Que le ponían antes. Y también, otra cosa que quería comentarte es que yo cuando me enganché nuevamente a wrestling, ese título, el indiscutible que tenía Undertaker, era el que yo veía como el título de WWE, ¿no? Más allá, más o menos por la época de 2003, 2004, después de cuando ya empecé a ver wrestling nuevamente de manera consciente, ¿no? Luego de haberlo visto cuando era niño. Y ese es el título que recuerdo, pues que era como el título que se disputaban Eddie Guerrero, Kurt Angle, luego que tuvo JBL, ¿no? Y era el título que, pues, lo veía ahí, ¿no? Como el título máximo, y me gustaba el diseño. No sé qué opinas tú de ese diseño del título mundial de WWE.
Sí, me gustaba el diseño y yo lo tengo más en el recuerdo por leer sobre él mismo, más que por haberlo visto. Yo ahí no había vuelto. Yo también tengo como una historia similar, ¿no? De haber visto cosas de chico, sobre todo la Triple A, y después como volver de grande, ¿no? Ah, de grande, de adolescente. Pero me faltaba todavía acá un par de años para llegar. Así que eso no lo había visto. Y sí, me gusta el título, estaba muy lindo. Y me gustó el combate también, por cierto.
Sí.
Me encanta el Undertaker de esa época, obviamente vi muy poco. Porque como te digo, yo no soy de retroceder demasiado, porque, bueno, suele haber mucha actualidad, suele haber. A mí me gustan demasiadas empresas diferentes, muchos estilos. Y bueno, no sé, hay gente que prefiere centrarse un poco y conocer toda su historia, le gusta ver lo viejo, yo soy más de lo actual. Así que no he visto demasiado. Eso también estuvo bueno durante el DVD, de poder ver varias cosas como más clásicas, si se quiere, que nunca había visto. Bueno, el combate, el Kurt Angle de esa época es monstruoso, ¿no? Es buenísimo. Yo sabía, obviamente, de Kurt Angle que. Yo no llegué a verlo en su prime time, digamos, ¿no? Porque cuando, bueno, estuvo mucho tiempo también en TNA, yo lo miraba en la empresa, después, bueno, su regreso a WWE, obviamente no estaba en su mejor momento, pero en esta época habría visto combates sueltos, no sé, alguno de WrestleMania, alguna cosa así, pero era genial, y vamos a ver varias veces a lo largo de estos 40 puestos.
Debe ser
Acá
el
tiene
luchador
ese
que
choque
más
de estilos, Fernando.
apareció. Creo que
Sí.
fue el que más salió en este DVD. Hasta te podría decir así, solo
Sí, ¿no?
como verlo así, sin ponerme a contar ni nada. Debe ser Kurt Angle el que más he visto en el DVD. Y eso que estamos hablando de 2009 cuando estaba en TNA.
Oh, claro. No tenía en cuenta el año. Pero Es que es tremendo, ¿no? Acá tenemos, bueno, ese choque de estilos, ¿no? Angle y la técnica, digamos, ¿no? Más depurada, y bueno, Undertaker, más la fuerza, el strike, los golpes, ¿no? Pero queda genial, realmente. O sea, es un choque que, si vos me decías, querés ver un Kurt Angle con Undertaker, no se me ocurriría a priori, pero lo vi y dije, uff, qué bueno que quedó eso. Y bueno, al final, que sabes, muchas veces uno en esa época lo criticaría, pero también lo entiendo como para seguir la rivalidad, me imagino, para tener otro combate más adelante, en un pay-per-view o algo. Así que, todo bien, un buen comienzo, este puesto 40 por lo menos. Me gustó bastante.
Sí, al final, si sí, es que la gente no ha visto el show, es cuando. Y me pareció muy curioso, ¿no? Porque en esa época todavía no estaba muy de moda la UFC, ¿no? Por eso, cuando ves que aplican alguna llave así extraña, que no sea el finisher, la gente no reacciona mucho, como es al final aquí. Que Taker tiene a Angle como para el last right, en posición de powerbomb, y allí Angle aplica como un triangle choke con las piernas. La gente no sabe qué es eso, así que no hay reacción. Pero Taker lucha con él, intenta sacárselo, luego Angle toma el brazo. Y Taker lo pone en la lona, le pone los hombros en la lona, pero Angle mantiene la llave. El referee cuenta 1, 2 y justo cuando cuenta 3, Taker se rinde. Así que ahí está la polémica, salen los referees a decir quién ganó, al final se declara empate y Taker retiene. Y bueno, se inventan eso para no hacer perder a Angle y luego seguramente tener otro combate con Taker. Pero me gustó el final, también estuvo bien hecho por parte de ambos. Y bueno, lo último que quiero mencionar del combate es que extraño mucho el spot que hacía Taker, que ahora ya no lo hace porque ya no lo hace por años, porque claro, solo sale para combates grandes en WrestleMania, ¿no? En cambio, cuando luchaba semanalmente en SmackDown, ¿no? Tenía un combate no tan importante. Tenía un spot que me encantaba, que era cuando golpeaba al oponente en la esquina, el referee le llama la atención, ¿no? Le cuenta hasta 5 para que suelte la llave o para que se aleje, ¿no? Taker voltea a mirarlo y el referee salía volando del ring, ¿no? Porque le tenía miedo. Eso era maravilloso, pero ya no lo hace, lamentablemente.
Los pequeños grandes detalles del Taker.
Puesto 39 es lo que llaman el Mother Slapper, que es cuando Stephanie McMahon abofetea a su madre en un episodio de SmackDown que fue el 23 de marzo del 2000. Y no mucho que decir, lo único que noté aquí fue que durante el DVD tuvieron a Todd Grisham, que también recuerdo que era un comentarista decente en esa época, que lo tienen ahí para hacer chistes, ¿no? Como es el tipo que tiene esa pinta de nerd, ¿no? Que tiene los lentes. Él hacía chistes sobre, por ejemplo, bueno, en este caso dice, ah, sí, se parece a mi familia, ¿no? Que todo el mundo se pelea, qué sé yo. Y así lo tienen, solo para eso está en el DVD, ¿no? Para hacer chistes.
Sí, es terrible. Lo de Grisham del DVD es tremendo. Pero tremendo en el mal sentido, no en el bueno. Cada vez se puede utilizar de más formas. Esto es algo, bueno, típico de los McMahon. Vamos a ver varios, lamentablemente, puestos de la familia que no son los mejores. Algunos están buenos, obviamente. O sea, muchas cosas de Mr. McMahon eran geniales. Pero después mucho drama familiar como este, no tanto, que era de mi predilección, digamos. Supongo que esto en algún momento habrá sido fuerte, ¿no? Así como lo vendieron, y no sé si lo estabas mirando en su momento, habrá sido, ¡oh! Los problemas entre la familia, que también después eventualmente sé que tuvieron esas rivalidades familiares, ¿no? Que era con cada uno por un lado. Supongo que será cerca de esta época. Pero bueno, todo esto se tiró siempre, ¿no? O sea, vamos hablando de esto, fue hace en el 2000, dijiste, ¿no? Bueno, imagínate, hasta ahora seguimos viendo a veces problemas entre los McMahon, hasta hace no muchos años, seguía cierta rivalidad, así que bueno, un poco cansador se ha vuelto ese recurso.
Y fue el 23 de marzo, así que estamos a un día de que sean exactamente 20 años desde que pasó esta bofetada. Número 38 tenemos al Celebration to Remember, que es cuando Eddie Guerrero celebra su victoria ante Brock Lesnar en No Way Out, la noche siguiente cuando está en SmackDown y sale ahí con los globos, haciendo la promo. Y la gente, porque en este DVD Esto es en la época de WWE cuando hacía DVDs, antes de que saliera el DVD de CM Punk, que es cuando hay un como un punto de quiebre, ¿no? Que es cuando se hace un DVD que es más serio, o sea, se habla fuera del kayfabe, un DVD más más real, ¿no? Más sustancioso. En este caso es como habla manteniendo el kayfabe, ¿no? Un poco y el ejemplo más claro es que Kofi Kingston habla con acento jamaiquino, ¿no? Dice, ah, sí, que pero es increíble, ¿no? Que lo tengan ahí manteniendo el gimmick, hablando de comentando el DVD, ¿no? La victoria de Eddie Guerrero, con su acento jamaiquino. Y lo otro es que también sale The Miz, y cada vez que sale The Miz, se nota que habla cualquier cosa, ¿no? Porque tú lo escuchas y dices, este tipo no miraba wrestling, ¿no? Pero lo ponen ahí para que diga cualquier cosa de que, ah, sí, qué gran victoria que tuvo, ¿no? Y bueno, ahí estaba, para llenar el DVD.
O sea, es que, claro, como el puesto de este, lo vi hace, bueno, ayer creo, hace un par de días, se me ha olvidado lo del Kofi Kingston, pero lo de Miz es cierto, y me encanta porque, claro, es como que está para comentar cosas, pero raro, dice, no sé, cuando ves algo malo, dice, ni yo haría eso, y cosas, aparece y dice eso, nada más, o... Sí, bueno, qué terrible que fue, qué bueno que fue. Y dijo, wow, no está aportando absolutamente nada. Hay unos aportes que son tan malos que bueno, se terminan volviendo graciosos. ¿Qué podemos decir? Bueno, esto, gran momento de Eddie, ¿no? Después de esa victoria tan impresionante, tan recordada, uh-huh. Como tan merecida, bueno, merecido esta celebración, ¿verdad? La reacción de la gente, verlo a él ahí. Una vez más, no lo disfruté demasiado, pero o sea, uno sabe lo que significó y lo que fue. Y bueno, se nota fácilmente, o sea, vos ves este par de minutos y es como transmite todo eso enseguida. O sea, lo ves ahí, ves la reacción de sonrío de todo el mundo. Y es como, bueno, sí, claramente. Era tremendo lo de Eddie y bueno, se merecía ese momento tan alto.
Uh-huh. Me preguntaba con qué babyface se podría hacer una celebración así en esta época, ¿no? Y que la gente lo acepte. Tendría que ser, no sé si Daniel Bryan vuelve a ganar el título, ¿no? Pero...
Sí, pensé exactamente. Uh-huh. Bryan, pero sí, es que es difícil, ¿no? Pensar hoy en día que sea tan face, y pero o sea tiene como una cosa, no sé si decirlo cliché, no es cliché la palabra, pero tampoco nadie diferente, es como eso de que ay es bueno, todos lo queremos, es como gente, entonces a la vez tenía su picante porque no era el chico bueno y nada más, justamente, ¿no? O sea, tenía el picante, bueno, el latino, eso, pero a la vez era súper bueno y la gente como reconocía que el tipo se merecía todo esto y haber ganado y celebrado, ¿no? Y la gente como que lo quería mucho, pero no es esa cosa de superhéroe a la vez. Es como muy muy único, ¿no? Ahora que uh-huh. Haces esa pregunta, me quedé pensando en eso. O sea, ¿quién tiene un respaldo tan grande, pero a la vez no quedaría justamente cursi o naif hacer una celebración así? No, yo qué sé, pienso... Pasamos a edificios importantes, no sé, Roman, por decir algo, Drew McIntyre hoy en día, Kevin Owens, o sea, con ninguno pegaría algo así, me parece. Daniel Bryan me parece que sí. Más cercano, si tuviese un gran momento de vuelta, podría hacer una celebración.
Puesto 37, cuando regrese el Big Show en el año 2004, en septiembre. Y mata a todos, es decir, hemos visto a Big Show de Babyface, de Heel varias veces, y ahora salió como Twinner.
Es genial, es uno de los tantos regresos del show, pero esta vez es uno que está bueno de ver, por lo menos, ¿no? Es gracioso justamente lo que tienen los nostálgicos, ¿no? De esto, y bueno, este sobre todo que vimos, incluso los mismos luchadores, lo vemos a lo largo de varios años, de 10 en este caso. Es sus distintos momentos, ¿no? Miralo acá. Todo destructivo, ¿no? Una fuerza y mató a 30 luchadores, no sé, a 20. Y después lo hemos visto en situaciones bastante menos importantes, incluso en este mismo ranking,
Sí.
incluso, bueno, años después también. Pero qué buen regreso este, el de Big Show es buenísimo, ¿no? Arrasando ahí a todo el mundo, no sé, se veía. Claro, uno a veces le cuesta pensar en lo importante que fue en su momento cuando, bueno, recuerda su final, ¿no?
Después tenemos en el puesto 36 a Kurt Angle cantando, ¿no? Junto a Sensational Sherry. Fue en marzo de 2005, de camino al combate que iba a tener con Shawn Michaels en WrestleMania. Y trae a Sherry para cantar la canción de Shawn Michaels, pero con la letra que le pone él, acerca de ser medallista olímpico, ¿no? Y aplicar el ankle lock y demás. Y es maravilloso porque, o sea, tú ponte esa premisa, ¿no? Vas a poner a alguien, a un heel además, a cantar con Sensational Sherry, la canción de Shawn Michaels, ¿no? Bailando además, ¿no? Y es difícil pensar que alguien lo pueda sacar adelante, ¿no? Pero tú ves a Kurt Angle ahí totalmente comprometido con el gimmick, bailando, tomándoselo muy seriamente, ¿no? Es genial, lo hace maravilloso.
Nunca había visto esto y fue totalmente maravilloso ver a Sexy Chord, ¿no? Que como decía su versión de la canción. Y aparte, realmente dejando el alma, ¿no? O sea, porque bailaba, cantaba y cuando tenía que hacer el coro, él tenía que pasarle el micrófono rápidamente y otra vez volver a ir a cantar. Y lo dejó todo. ¿No? Como lo describías, no sé acordar, ¿sabes a quién? A Rusev,
Claro.
cuando en cierto momento todavía lograba sacar oro de cualquier porquería que le daban, no sé, lo de la familia, y si él hacía el comentario, no sé, mamá Rusev, y todos nos matábamos de risa, y no sé, le metían cualquier rivalidad horrible, cualquier historia espantosa, y Rusev sacaba por lo menos un momento chistoso de eso, pero chistoso bien, o sea, que no sé si era gracias a nosotros, son tipos un poco más grandes y demás. Y esto es tal cual, es como. ¿Quién más iba en ese momento a sacar algo tan horrible como es en el papel esta idea? Bueno, Kurt Angle también tiene un gran costado cómico y acá lo demostró. Fue uno de los momentos que más me dio gracia del DVD.
Siempre me sorprende ver lo carismático que era Kurt Angle en su momento, ¿no? Cuando tiene ese background de ser un atleta legítimo, de ir a las Olimpiadas, ¿no? De que por eso lo traen, porque es un luchador de verdad, ¿no? Y luego que que pueda hacerte segmentos así, es genial. O sea, él lo tenía todo, era maravilloso.
Sí, es que realmente es el descubrimiento, ¿no? Creo que es una de esas cosas como, bueno, o la contratación, digamos, no sé, también como cómo se acercó a ella, cómo llegó a la empresa, bien, ¿no? Pero es realmente es oro puro, ¿no? Realmente un tipo con esa técnica, que tenga ese carisma a la vez, es increíble.
Puesto 35, The Rock and Sock Connection contra The New Age Outlaws, el 14 de octubre de 1999. Y lo primero a destacar de este combate es lo over que estaba The Rock, ¿no? Que no tenemos en este momento a alguien que esté así de over en la empresa, claramente. Y en esa época lo ves solamente salir, solamente estar ahí parado en el ring o hacer el tag, ¿no? Y cómo la gente se levanta tanto con él. Y todo lo que hace, pues levanta al público. Es increíble, ¿no? Ni siquiera con John Cena era así, o sea, después de que pasa la Attitude Era y tenemos una época de bajada constante en WWE en cuanto a popularidad, después de que están Stone Cold y The Rock, no hay gente que esté a ese nivel con ese nivel de popularidad, ¿no? Es increíble. Y uno cuando lo ve años después se da cuenta al comparar con la actualidad cómo era en ese momento y se pone a pensar si alguna vez tendremos otra vez algo así, ¿no?
Es increíble, ¿no? Porque incluso lo pienso con, no sé, bueno, Daniel Bryan, con Becky, por ejemplo, ¿no? La época fuerte de Man, ¿no? Cuando explotó, no sé, por decir gente que ha sido grande en los últimos tiempos. Y nadie sea eso, o sea, realmente eso es Es abrumador. O sea, es un rockstar. Es, no sé, es la Beatlemanía, ¿viste? Cuando llegan a Estados Unidos los Beatles y la gente los corría. Es, no sé, los Ramones en Argentina, que se subían a la camioneta y la gente corría en la camioneta. Hay un DVD que es fantástico que tiene eso. Que la gente va pegando a los vidrios de la camioneta mientras ellos están haciendo un hotel. Y claro, se van cayendo porque el vehículo avanza y los tipos van a pie. Y se van cayendo como zombies y se los siguen persiguiendo. Los argentinos están muy locos, son muy fans de las cosas. O sea, son fanatismos. O sea, es como que lo de The Rock trasciende la lucha, obviamente, ¿no? Pero es como que solo lo veo con, bueno, con The Rock, que salió con Stone Cold también en su momento, pero es terrible, o sea, es impresionante. Yo lo detesto, pero es innegable, ¿no? O sea, este combate, aparte, claro, te hacía sentir que cualquier cosa en la que estaba era la más importante del mundo. Yo vi este combate y dije, no entiendo, a la gente le importa tanto este combate, o sea, de pareja, claro, yo pienso en los New Age Outlaws y también los vi hace no tantos años, ¿no? Cuando ya eran unos yayos. Y no tengo, oh, qué tipos importantes estos, ¿no? No les tengo como el mayor de los cariños tampoco. El único elemento de estos que a mí me gusta realmente es Mankind, ¿no? Que sí, que bueno, me encanta y hace un poco que Rock and Soul Connection me parezca divertido justamente porque, bueno, eran muy diferentes, ¿no? Los estilos, esa pareja, despareja. Siempre no siempre, pero muchas veces me gustan esos tipos de tags.
Y el hecho de
Eh,
que
no, pues.
The Rock es un luchador tan importante en el roster, ¿no? Y que claramente no quiere saber nada con Mankind, que es también un detalle interesante, ¿no? Porque es un babyface, pero claramente te dicen, oh, detesto, ¿no? Me parece lamentable este otro tipo y no quiero estar con él, pero es parte de su personaje, ¿no? Y lo que me parece curioso del combate es que dicen, ¿no? Y Jerry Lawler lo repite varias veces en comentarios, que es la última vez que van a ser equipo de Rock and Soul Connection, ¿no? Eso ya han dicho, que no van a ser equipo nunca más. Pero el combate es por el título de parejas, ¿no? Entonces, si ganan, así como fue al final que ganaron, son los campeones, o sea, tienen que seguir haciendo equipo, ¿no? Y The Rock sabe que es un combate por el título de parejas, está luchando para ganar, entonces, no pensaba él mismo, ¿qué pasa si gano? Somos campeones, entonces, seguimos haciendo equipo, ¿no? Y al final, cuando Mankind gana, él se queda con cara de what the fuck, ¿no? Pero si estabas luchando para ganar, o sea, ¿por qué ahora te preocupas de que son campeones si podrías haber dicho antes del combate, no quiero hacerlo, ¿no? Pero bueno.
No, me encantó ese detalle de la historia, me parece también le da su plus al combate. Que claro, o sea, The Rock por un lado puede aceptar que no quiere seguir luchando con ellos, o sea, y ser un poco malo en eso, ¿no? Porque no nos imagina a John Cena rechazando así a una pareja, ¿no? Un compañero. Pero el Rock, bueno, tenía tanto nivel, tanto carisma que lo hacía y era divertido porque era de Rock, ¿no? O sea, realmente. Era ese estilo, ¿no? Como, bueno, también un poco más atrevido, si queremos decirlo, ¿no? Y es genial porque, claro, a la vez el tipo nunca va a luchar para perder, ¿no? Porque, bueno, es de Rock. Entonces, tampoco tenía las consecuencias de ganar y no tuvo el momento de ganar él, ¿no? Capaz que ahí, no sé. Se frenaba la cuenta, alguna cosa. Entonces es fantástico. Como. Y bueno, ahí también vemos el aporte de los comentarios, ¿no? Que siempre es importante de cómo resaltaban eso, ¿no? De que si ganaban, tenían que seguir juntos. Así que todo eso hace que, o sea, como dijimos, la gente, el comentario, esta historia entre ellos, hace un combate que si a mí me decís sentarme a ver hoy en día un Rock and Soul Connection versus New Age Outlaws, te diría, no me hagas eso, ¿por qué? Y lo disfruté muchísimo justamente por todo este background y contexto que tiene, que lo hace mucho más divertido.
El puesto 34 es el recuerdo de Crash Holly como campeón hardcore, que es cuando hacen esto del título 24-7, que es lo que inspira el título que existe en esta época, que claro, ahora con Riddick Moss pues ya no funciona así, pero bueno. Y recuerdas, o sea, nos pasan imágenes de sus defensas, ¿no? De cómo la gente lo perseguía, y cómo se inventaban cosas para poder cubrirlo, ¿no? Y ¿será porque era la novedad o...? No, en realidad lo han hecho mucho mejor que en la actualidad, ¿no? Con la creatividad de, por ejemplo, hacerlo en uno de estos sitios donde hay videojuegos, ¿no? Y Crash como que escapa a través de un tobogán y lo persiguen. También cuando lo quieren sorprender cuando se hace un masaje, ¿no? O sea, se inventaba pequeños segmentos que eran más interesantes de lo que veías actualmente, que era gente correteando por ahí, ¿no? Y todos los jobbers persiguiendo al campeón. Así que o sea, ahí ves que fue exitoso ese concepto y por eso lo trajeron de vuelta años después, ¿no?
Sí, yo ahí tengo la duda si al mostrarnos lo mejor
Ajá.
nos... ahí está
Oh.
un octagón presente. Sí, al mostrarnos lo mejor, ahí no nos engaña un poco, ¿no? La idea de,
Ajá.
qué bueno que era y qué horrible fue ahora, porque ahora lo vimos en los semanales varias veces, ¿no? Imagínate cuando era, no sé, dentro de unos años, de X, lo mejor es 100 momentos de, no sé, 1500 Raw. Ya, el reinado, los 58 reinados 24-7 de Arturo, y te lo muestren, no sé, algún momento divertido que haya tenido. Seguro lo tuvo porque Arturo era gracioso, o sea, sobre todo Arturo perdido en algún lado, ¿no? Y confuso, con el cinturón ahí dando vueltas. Y, o sea, qué bueno que era Arturo, qué loco que estaba, qué gracioso. Y vamos a, capaz que no nos muestran los 800 segmentos espantosos de los tipos correteando. No sé, claro, en este cómo era, pero los que vimos me parecieron muy buenos todos y me encantó cómo lo vivía Crash Holly también, ¿no? Cansado, no podía dormir, no podía estar reposar porque siempre había alguien que lo perseguía. No se podía ni dar un masaje tranquilo. Era muy gracioso. Este resumen por lo menos lo mostró muy bien. Y seguro que le fue bien, porque como decís vos, por algo lo trajeron de nuevo, ¿no? Con esa misma regla.
Sí. Y también es cierto que nos muestran lo mejor, así que yo me imagino si nos hicieran un resumen de lo que fue el título 24-7 de la actualidad, habría cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, ahora pensando en cuál sería lo mejor que hubo en esta época con ese título, sería lo que hicieron R-Truth y Drake Maverick juntos, por ejemplo, con la boda y todo lo demás, que ahí sí fueron creativos en
Oh,
hacer las
sí.
cosas, ¿no? Puesto número 33. Es un salto de Rey Mysterio desde arriba de la jaula en 2002. El combate era Edge contra Chris Jericho en jaula. Y me parece interesante este momento porque más allá del salto, ¿no? De Rey, te muestran en esa época de SmackDown lo que estaban trabajando, ¿no? Para futuro. Porque no estamos hablando de un segmento con Undertaker, Kurt Angle, ¿no? Brock Lesnar, gente ya establecida, sino en este combate eran Jericho y Edge. Jericho, que era, digamos, el de más prestigio en todo este segmento, pero salen ahí también los anti-América, ¿no? Que son Lance Storm, Christian, Test, aparece Rey Mysterio, aparece John Cena. Así que es como una muestra de lo que SmackDown trabajaba para su futuro, ¿no? Con las estrellas que estaban más o menos un poco del mid-card para arriba.
Sí, es cierto, eso es lo interesante ver, bueno, justamente, como eventualmente muchos de ellos fueron estrellas por eso, ¿no? Porque también tenían oportunidades, tenían momentos grandes. Y bueno, sí, el salto no hay mucho que decir, es un salto de encima de la jaula, que es muy, muy vistoso, muy bonito, obviamente le queda genial a Misterio, pero sí, lo interesante es ver todo ese movimiento de nombres ahí, ¿no? Que justamente no son los top de la época, o son los que, bueno, lo serían años después.
Puesto 32 es la venganza de Undertaker en 2008 cuando va por el alma de Vicky Guerrero y poco más. Aplica un tombstone y bueno, ese es el momento destacado.
Sí, acá lo que realmente tampoco tengo grandes apuntes. Hay algunos puntos en los que tengo bastante, y entonces, claro, no se puede decir demasiado. En este caso, solo bueno destacar lo que era ese Taker, ¿no? O sea, tanto en promos como en presencia, ¿no? Ese es el que conocimos mucho, ¿no? No sé si conocí yo, pero.
Claro, no es ese Taker que está en la piscina con un tigre, ¿no? Y su esposa.
Lo vi. Qué extraño que es eso, por Dios. Pero claro, ese Taker que Sí, que los hermanos chicos de algunos pensaban que era real, ¿no? Que uno como hermano mayor podía jugar un poco con eso también, ¿verdad? El típico juego de hermanos, ¿no? Pero este tipo tiene poderes de verdad. Es hermano de este otro, ¿no? Y toda esa magia de la Undertaker que estaba llevada como a un nivel justo, me parece. O sea, siempre fue como en WWE, no sé, no fue exagerado como en Lucha Underground, por ejemplo, el tema sobrenatural. Pero bueno, era un tipo, o sea, hacía cosas raras, ¿no? Se apagan las luces, el fuego, los rayos, el tipo que te dice que va a llevarse tu alma. Bueno, no sé qué va a hacer, pero yo por las dudas no quiero que pase. Era maravilloso ese Taker y bueno, Vicky Guerrero haciéndose odiar era muy buena también, así que poco más para destacar este punto, pero divertido lo que repasaron, estuvo bueno también.
Puesto 31 es el divorcio de Vince McMahon y Linda McMahon, que es maravilloso porque Vince, o sea, ya estábamos hablando un poco más temprano de con lo de la bofetada de Stephanie, ¿no? De todo el lío de los McMahon. Y lo que pasa es que Vince estaba tan over siendo un gran heel que también los McMahon tenían todo este aura, ¿no? De ser los heels, de estar asociados con la familia, de ser los que controlan la empresa y demás. Y era interesante de ver, ¿no? Y sobre todo Vince es maravilloso porque la forma en la que anuncia el divorcio, ¿no? O sea, habla con Linda, porque no recuerdo exactamente qué había pasado, pero Vince está indignado, ¿no? Por lo que hizo Linda. Entonces le dice, con toda la voz así de Vince, ¿no? Y todos sus gestos, ¡quiero el divorcio!, ¿no? Y la gente se emociona, y, o tiene esta reacción en el público, ¿no? Que, ¡oh, el divorcio!, ¿no? Y Vince, pues, sacándole en cara todo eso. Luego, Linda está, supuestamente, según Vince, ha tenido un ataque nervioso, entonces está medicada, y está en silla de ruedas, no reacciona, y Vince empieza una relación con Trish, y se besa frente a ella, ¿no? Todd Grisham aprovecha para decir que nunca ha besado a una mujer en su vida. Y bueno, y también dice que, lo que dice es, tal vez sepa algo acerca de medicar a una mujer y posiblemente sepa algo también acerca de salir con una mujer en silla de ruedas, ¿no? Eso es el comentario de Todd Grisham, pero más allá de eso, un segmento interesante y también nos recuerdan que más adelante Linda en WrestleMania 17 cobra su venganza cuando se levante la silla de ruedas y le da una patada baja a Vince.
No, no, terrible, 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 no, o sea, Vince es genial haciéndolo, ¿no? O sea, representando su personaje lo hace tremendo, ¿no? Pero terrible la historia, ¿no? Todo el personaje, todo es muy malo, ¿no? Pero bueno, o sea, era la idea y lo hace muy bien, pero uno lo ve hoy en día y dice, oh por Dios, que es políticamente incorrecto todo, ¿no? Igual yo un poquito lo disfrutaba todavía, o sea, esa época tiene eso, ¿no? Que uno sabe y dice, esto es malo, pero está divertido.
Luego tenemos el debut de John Cena, el 27 de junio de 2002, contra Kurt Angle. Es el momento en el que Angle se quita la peluca porque tenía, después de que Edge le quitó la cabellera, él tenía una peluca que llevaba puesta, ¿no? Todavía no aceptando el hecho de que estaba calvo, pero en este segmento es cuando se la quita. Hace la promo para decir que no le interesa, ¿no? Ahora que la gente se ría de él. Y es una gran promo porque la gente en ese momento podría haberse quedado con el gimmick de que, mira, está calvo, ¿no? Sería como para burlarse de él, pero hace una promo tan buena que hace que la gente ya no se concentre en eso, sino que se quede solamente con quién es él como luchador. Y luego dice que hizo rendir a Hulk Hogan en King of the Ring. Invita a alguien a luchar con él. Y aparece John Cena, que sale ahí y le dice Ruthless Aggression, ¿no? Y lo ataca, entonces hay un combate. Y decir que los golpes de John Cena son muy malos, ¿no? Peores, ya más adelante mejora un poco, aunque nunca tuvo buenos golpes. Es digamos, lo peor de todo lo que hace. Pero en ese momento eran peores que nunca, porque recién estaba empezando. Y lo que puedo decir del combate es que Kurt Angle hace lucir muy bien a Cena, le da mucha ofensiva, hace que parezca un tipo que de verdad puede llegar a hacer algo. Incluso luego cuando gana, que gana con un roll-up interesante para cubrir a Cena, Gana y cuando gana se ve que como que se ha esforzado mucho como para poder ganarle a este muchacho. Y luego cuando se va, no es que se va y ya, sino que como que regresa, como que Cena lo espera como para pelear, pero Ángel va al ring, luego se va. Entonces es un segmento diseñado para que sientas que este tipo, John Cena, que no lo conoces, no es un jobber, ¿no? Sino que ha salido ahí, que no lo conoces, que está recién apareciendo, que no es tan bueno porque recién está empezando, pero es alguien a quien tienes que prestarle atención porque han hecho todo esto para mostrártelo, ¿no? Para que tenga un combate competitivo con Ángel, para que tenga este careo posterior, ¿no? Y claramente es alguien que ya sabes que tienen como que en alta estima, ¿no? Que van a preocuparse por ponerlo over.
Sí, realmente. Tremendo, tremendo, ¿no? Ese momento de John Cena. También pensaba eso, ¿no? Obviamente, lo que nos hace ver un poco esos nostálgicos nos hace comparar también con la realidad. ¿Te imaginas qué debut así hemos, o sea, se ha visto en los últimos años? ¿O qué tipo de debut solemos ver ahora? Tenemos un problema y primero más o menos, sí, también, ¿no? Pero ¿quién debuta tan fuerte, no? Como que es una garrota, ¿no? Pero debutaron de jurar, ¿no? Y darle un combate complicado, parejo, ¿no? En el que lo pones en aprietos. Y bueno, y ya todavía como retándolo a seguir. O sea, yo pienso en el roster principal, pero llegando de, o sea, con bagaje de NXT, Kevin Owens, con John Cena, por ejemplo, ¿no? O sea, como el ingreso, pero ahí ya era conocido, o sea, es que es una situación diferente. John Cena no sé qué tenía antes de esto. O sea, no sé qué.
Estaba
Si
en
se había visto
OVW.
algo ya de él,
O sea, la gente
o
que
cómo
veía
funcionaba bien.
OVW, ¿no? Pero era una empresa muy pequeña,
Oh,
¿no?
claro.
Que estaban Lesnar y Cena, Batista, Randy Orton cuando
Claro.
recién empezaban, pero, o sea, te das cuenta de que en el público nadie sabe quién es John Cena, ¿no? No hay nadie que reaccione y diga, ah, mira John Cena, ¿no? Porque no es que sea conocido en realidad. Así que es difícil
Claro.
hacerlo ahora porque ahora como todo el mundo que va a Raw o a los eventos, sigue también el internet, las indies, ¿no? Al menos alguien conoce a la gente de fuera. No puedes sacarte un luchador de la nada, ¿no?
Claro.
A menos que traigas a uno de su casa.
Pero claro, pero no sé, por ejemplo, aquí qué más estoy pensando. ¿Se escucha la gente hablando
No tanto,
o
un poco.
no?
Había murmullos, pero no mucho.
Bueno, de repente miro por un costado, escucho ruidos en mi cuarto, por la ventana, no sé qué hay. Escucho voces de otro lado, o sea, es complicada la cuarentena, no es fácil. Pero bueno, eso yo creo que va a haber, no sé, otro así. Bueno, AJ Styles, si se quiere, es un debut bastante fuerte, como lo llamamos, si no me equivoco, o sea, fue sorprendente, pero no sé, no hay algo así, me parece. Y bueno, obviamente, John Cena estaba llamado a ser alguien grande, alguien fuerte en la.
El puesto 29 es la destrucción de un ícono, que es Lesnar matando a Hogan para retar a The Rock en SummerSlam. Y poco más, solamente se ve como Lesnar pues usa a Hogan para ponerse over. Y ahí está, para eso estaba Hogan en esa época.
Bueno, eso es brutal, ¿no? Esa imagen de Lesnar destrozando a ese joven es tremenda, ¿no? Pues yo no me acordaba hasta qué año había estado joven en la empresa y bueno, esa imagen, ¿no? O sea, los pelos de joven, ¿no? Lo que era, y lo que era ese Lesnar también joven y tremendo, wow, qué bruto todo, ¿no? Qué paliza, qué bueno lo que significa justamente, ¿no? O sea, el tipo joven y arrollador destruyendo a ese ícono del pasado, obviamente era muy simbólico y bueno, era parte de para lo que servía joven en esa época, que por suerte ya también había perdido poder, digamos, no sé, no, no sé, imagino, si no sé, por jugar, hubiese estado hasta hoy en día siendo campeón y ganándole a todo el mundo, ¿no? Pero por suerte, ella estaba para otro rol y bueno, lograron que se lo hiciera, ¿no?
El puesto 28 debe ser el peor puesto de todos. Que no sé qué hace aquí en esta lista, ¿no? Que es cuando Big Show hace un cosplay de Fat Bastard, de Austin Powers. Hace una promo ahí con el acento y con el disfraz y... Y no sé qué mérito tiene para ponerlo en la lista de los mejores 100 momentos de SmackDown.
Sí, no, ahí realmente son los momentos en los que yo decía, ¿qué pasó? Me dormí, ¿en qué estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Esto es realmente lo mismo que estaba mirando recién? ¿O qué pasó? No, horrible, horrible, aparte. Esos tantos momentos en los que me hizo vergüencita, ¿no? Que ha tenido unos cuantos en su carrera. Ese yo no lo recordaba. ¿Y por qué está en este DVD para que lo recuerde? No lo sé. Un misterio realmente. O sea, qué horror. No sé si. Ustedes saben si alguien de que nos vaya a escuchar luego le gustó esto, lo recuerda. Podemos buscarlo, a ver si está también el segmento, debe estar en algún lado. Es horrible. O sea, yo creo que debe ser. Popularmente horrible, no creo que haya alguien que le haya gustado esto, porque por Dios, qué malo que fue, qué vergonzoso. O sea, tenemos hace unos 10 puestos, un poco menos, incluso, al show destruyendo todo el roster, y ahora lo tenés ahí haciendo cosplay y haciendo acentos graciosos, ¿no? O sea, es una debacle, diría, del personaje.
Al único que le gustó sería a Santino Marella, ¿no? Según lo que comentaba. Pero bueno,
Bueno,
continuemos.
sí.
Puesto 27 es... Ya estábamos hablando de la peluca de Kurt Angle. Es cuando le quitan la peluca. Me parece que están ahí metidos Triple H. No sé, creo que Hulk Hogan también. Y le quitan la peluca y se ve que es calvo, ¿no? Y bueno, ese es el momento.
Es terrible porque hay momentos que, claro, no hay demasiado para mostrar, porque en sí son. O sea, son cortos, ¿no? O sea, cuando lo descubren, claramente, bueno, le sacan, por si alguien no lo recuerda, la imagen es que Kurt Angle usaba una peluca horrible, pero además, ¿cómo se llaman estos protectores de luchador de wrestling, digamos?
De wrestling amateur, ¿no?
Porque usa,
Esos protectores en la
claro,
cabeza.
es como, bueno, en las orejas, ¿no? Unos cosos. Los tapadores y como que lo une una tira por encima, otra para abajo. Como usa Josh Alexander, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
En Impact hoy en día. De The North, ¿no? Uno de los luchadores esos, de ese grupo. No sé, no se me ocurre ni que use actualmente, pero bueno, ahí se imaginan, se dan cuenta que es. Entonces, bueno, Hogan lo que hace es sacarle el protector, que es lo que atrapaba la peluca. O sea, es muy gracioso, aparte, muy bizarro como lo usaba, ¿no? Pero a la vez le habían bajado la trusa y se le ve un poco el culo al juraño en el momento.
Claro, porque como
Entonces,
está
es
tapándose
como.
abajo, no puede cubrirse arriba, ¿no? Es ahí cuando aprovechan para quitarle la peluca.
Entonces, algo que realmente yo te juro que. Yo escucho, o sea, ustedes todos nosotros hablar de esto, y digo, qué espantoso, por Dios. Pero yo lo vi y es tan gracioso. Y a mí no me gusta, o sea, no me causaría gracia el segmento así. Pero lo pienso ahora, hablando contigo. Y tengo la imagen de Curaños tratando de subirse la ropa y taparse la cabeza a la vez. Y es como, qué maldito, qué tipo que era tan gracioso, por Dios. Una vez más, como dijimos de temprano, ¿no? O sea, lo veo, no sé, a otro haciendo esto y digo. Me moría. Bueno, hablemos recién de Bicho, ¿no? O sea, que hizo algo mucho menos arriesgado y me daba vergüencita ajena. Acá le vi el culo a Kurt Angle. Veo que le sacan una peluca que era súper horrible y me da muchísima gracia y me parece digno, ¿no? La diferencia, bueno, de cómo lo lleva cada uno, pero eso, no hay mucho más que decir de este puesto tan extraño.
Número 25 es Zach Gowen y Stephanie McMahon contra el Big Show en julio de 2003.
Claro, si no estoy mal.
Ah, está bien, tienes razón. Me he saltado uno, que es el 26. Que es.
Me costó trabajo llevar el orden. Vos sabés, te lo comenté antes de empezar a grabar, ¿no? De repente, como cuando había. Claro, hay puntos como este que hacemos en el 27, el 26. Aparte, justo de repente estaban seguidos. Que no hay mucho que aportar. Entonces no apuntaba mucho. Porque nada, me estaba mirando, cuando quedé guardado terminó. Se me salió otro. Bueno, cuando quedé guardado terminó. Cuando quiero acordar, voy 4 puntos, no tengo nada, ya no me acuerdo qué pasó. Ahí retrocedí a ver en cuál estaba, empezaba a escribir de vuelta. Obviamente, de repente lo hacía de memoria y le erraba los puestos, tenía que poner una flecha, ¿no? Este es arriba, este es abajo. Me dormí también en el momento. O sea, hice un esfuerzo grande, creo, para tratar de tener los puestos en orden. Bueno, veo que ha funcionado, así que. Mi esfuerzo no fue en vano.
Muy bien, muy bien. Y es cierto, porque me estaba saltando el 26, que es a JBL en 2004, evitando que los mexicanos entren a los Estados Unidos, ¿no? Estaba en la frontera de México, ahí en Texas, para que la gente no ingrese, ¿no? Y encuentra una familia ahí que estaba queriendo entrar, los persigue, patea al padre, ¿no? Para que no entren a los Estados Unidos. Y bueno, ahí está pues JBL haciendo lo que se podría decir servicio comunitario.
Y ahí vemos también, ¿no?, las tremendas diferencias entre lo que se puede hacer hoy. Que, mira, yo soy defensor del humor, de la libertad de expresión, y bueno, o sea, que las cosas políticamente correctas no importan, pero qué horrible que fue esto. O sea, yo lo vi, mira que, no sé, hay cosas que no es que me impresione, pero que yo digo, wow, esto tiene bastante mal gusto, ¿no? O sea, cuando aparece la familia y él los asusta y aparece una linterna, los filma, y el tipo como que se le habla un poco el mexicano y él lo saca patada, es como, ¿por qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tiene que ver con ¿qué tiene que ver con ese personaje y demás? Pero, qué horrible, ¿por qué estoy viendo esto en este show? ¿Qué momento espantoso? Y lo bueno, o sea, que bueno, JBL, bueno, lo odia fácilmente, pero a la vez estamos pensando que es un acierto de su interpretación, de su personaje, ¿no? Y bueno, era un heel, o sea, había que odiarlo. Y también me encanta cómo cuando termina de pasar esto, Michael Cole, sobre todo Michael Cole, hace un mini discurso como, bueno, ¿no? En Estados Unidos, la tierra de la libertad, de las oportunidades, aquí son todos bienvenidos, y no sé qué. Porque, claro, o sea, ¿cómo pasas eso y haces caso omiso de lo horrible que es el segmento? O sea, no podés, tenés que darle un tamizado de actualidad, que incluso hace 10 años ya, cuando lo mostraron, ya estaba un poco desactualizado el segmento, imagínate hoy en día.
Ahora sí, el puesto 25, Zach Owen y Stephanie McMahon contra Big Show en 2003. Y el combate era que si le ganaban a Big Show de alguna manera, iba a contratar a Zach Owen, ¿no? Y Stephanie están ahí haciendo equipo. Y al final lo que sucede es que aparecen Kurangel y Brock Lesnar para ayudarlos a ellos, para vencer a Big Show. Al final Owen termina aplicando un moonsault con una sola pierna y se lleva la victoria. Así que, y celebran, ahí se ve a... Curiosamente, a Brock Lesnar también contento, celebrando con ellos, ¿no? Y bueno, ahí está, la contratación de Zach Owen.
también, me parece un momento tan de otra época todo esto, ¿no? No porque esté mal en sí lo de Zach Owen, pero por cómo lo llevan, ¿no? También, o sea, las cosas que le hacía Vince, bueno, toda esa lucha, ¿no? Es un handicap match, no holds bar, o bueno, si es definición o lo que sea, contra el Ixo, o sea que en realidad es un combate de intergénero en cierto sentido, ¿no? Porque Ixo está ahí y le tira por todos lados a Stephanie. Después, bueno, castigan al pobre de Gowen. Obviamente, como combate es horrible, ¿no? No se puede valorar como tal, se valora como segmento, como parte de la historia, pero no sé después cuánto estuvo, qué llegó a ser Luego en WWE.
No recuerdo que haya estado mucho tiempo. Es más, me parece. Bueno, yo lo que recuerdo es que hubo un segmento, no sé si habrá sido el segmento para retirarlo o no. Pero recuerdo que hubo un segmento en el que Lesnar lo destruye, o sea, le aplica un F5 lanzándole la pierna contra un poste, ¿no? Eso justo en ese mismo año, meses después, pero bueno.
Sí, es que no recordaba demasiado de eso. Obviamente sabía su historia, recordaba de que estuvo en un momento, pero bueno, no tenía demasiado. Eso, ¿no? Creo que todo muy de otro momento, ¿no? De otra época, como decíamos también en algunos otros segmentos. Y qué gracioso, sí, creo que la imagen de Lesnar, un good guy Lesnar ahí, es lo más gracioso y lo más raro de todo.
El puesto 24 es cuando están Triple H y Stephanie McMahon con algunos problemas en backstage preparándose para un combate que van a hacer equipo juntos, me parece. No, no, no. Lo que sucede es que Trish Stratus va a hacer equipo con él. Y Stephanie está un poco disgustada, se va de la habitación, aparece Trish y le pide a Triple H que le ayude un poco a entrenar. Lo que hace Triple H es ya ayudarla a aplicar cómo se aplica un Hammerlock, ¿no? Entonces agarra el brazo, se pone detrás de ella y le dice: ya, ahora que te tengo aquí, agáchate para agarrarme la pierna y jalar para que yo me caiga para atrás y así salir de la llave, ¿no? Y justamente cuando Trish se agacha, es cuando regresa Stephanie, ¿no? Y los ve ahí y se indigna, ¿no? Y se indigna con Triple H y bueno, tienen ese problema y. Es un segmento, más allá de lo atrevido, si se quiere, ¿no? De lo sugerente. Está bien armado, ¿no? Porque entiendes la posición de cada uno, entiendes el malentendido que hay ahí, ese problema, ¿no? ¿Por qué se origina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién está un poco? Porque todos tienen la razón, ¿no? Porque claro, todos desde su punto de vista, pues, están haciendo lo que se supone que es correcto, y están, Stephanie está censurando algo que, pues, está muy mal, ¿no? Pero bueno, me parece que está bien armado el segmento, más allá de solo con la imagen que claramente con la que te puedes quedar, ¿no?
Sí, realmente acá puse que me dio mucha gracia el segmento, o sea, y claro, ahí yo veo algo que es bastante interesante a lo largo del DVD, bueno, que es un repaso por otra era y demás, como, claro, yo era más el público objetivo capaz de este tipo de show del que soy de ahora, o sea. Ahora no soy un público objetivo, y por eso me aburro, y por eso me molesto por lo general, y por eso nada me llama. Tal vez sí, también haya disminuido, no sé, la creatividad, la variedad, no sé, el talento, no sé qué se ha disminuido. Pero, o sea, yo veo esto, y sí me hace gracia, o sea, siendo, aparte como acabas bien de decir vos, es un momento como que, no es que de repente, no sé, Lana no tiene sentido de un día para el otro, es horrible con Rusev y le miente que está embarazada. No, o sea, el embarazo fue la otra, fue María. No importa, bueno. Esas historias horribles que hay ahora. O sea, esto, bueno, me viene con algún problema ahí. Cuando aparece otra mujer, bueno, los ve en una situación que claramente se ve comprometedora, pero que en realidad no lo era. O sea, yo digo, esto es mucho más, esto me río, o sea. Tiene sentido. No sé si veo esto, me parece una porquería, como me parecen casi todas las historias que hay actualmente. Y bueno, ahí veo es un poco esto, ¿no? Que yo era público objetivo de otra época. Ahora, que la WWE no quiere captarme a mí, y bueno, es problema mío.
El puesto 23 es el cobro de Money in the Bank de Edge sobre Undertaker. Y es un momento interesante porque suceden varias cosas, ¿no? Primero el hecho de que Taker se lesionó. Él era el campeón. Así que tenía que soltar el título. Pero tenían que ver cómo acababa de vencer a Batista en WrestleMania. Estaba defendiendo contra él otra vez. Y no querían que Batista le quitara el título así nada más. Porque el combate era contra él. Entonces, lo que hacen es, porque Mr. Kennedy había ganado el Money in the Bank, pero Mr. Kennedy todavía no estaba listo para ser el campeón. Y lo que hacen es, en Raw, hacen que Edge le gane el título, le gane el maletín a Kennedy. En SmackDown, Edge cobra y se convierte en campeón. Y el pobre Kennedy se quedó en la nada.
Bien. Bueno, estaba viendo también Edge, ¿no? Lo que era en esa época, ¿no? También, esos son los puntos en los que no tengo mucho, y digo, oh, rayos, ¿qué voy a hablar? Venimos bastante bien, venimos casi 20 puestos y lo vengo llevando como un campeón. Pero bueno, en el momento iba a pasar que... espero que al menos mi tonta risa de reírme de mí mismo y mi idiotez sea simpática. Yo siempre me salgo con eso, ¿no? Con mi encanto. Es lo que me ha hecho zafar. Pero la verdad es que realmente no, más allá de lo que acabas de comentar, no recuerdo demasiado este momento, pero ¿Qué me puedes decir vos entonces para...?
Mira, lo que te puedo aportar, lo otro que te puedo aportar es cómo Batista y Undertaker hacen para caer al mismo tiempo de la jaula, ¿no? Porque caen al mismo tiempo como para empatar. Y Edge, y bueno, y Undertaker gana, ¿no? Pero buena coordinación.
Sí, sí, aparte, me acuerdo de la imagen ahí, los dos, ¿no? O sea, cada lado cayendo. Y si se veía como... ¡Oh! Que es que de ahí... Todo, lograban darle todo como emocionante, ¿no? Mismo, ellos mismos, cómo lo transmiten los videos, cómo lo transmiten los comentaristas. Bueno, cuando aparece Edge, ¿no? También es súper emocionante. Bueno, cuando ataca al Undertaker, creo que le hace dos Spears, ¿no?
Sí, yo lo había atacado antes. Antes entró alguien, claro, también para atacarlo.
Creo que entra una vez la cuenta, no puede, después la hace de vuelta. Uh-huh. Y hasta eso, o sea, yo lo ves ahora, tantos años después, y es como, wow, no, oh, ahora sí. Pero esto es súper viejo, ¿por qué me mete así? O sea, ¿por qué compro tanto? Pero realmente, o sea, era gente que transmitía mucho todo lo que hacía. Y bueno, para algo son aún grandes del negocio y bueno, por algo lo siguen llamando y lo siguen trayendo para que sean atracciones principales.
En el puesto 22 tenemos a Kurt Angle contra Brock Lesnar, el título de WWE en juego. Es un Iron Man match en SmackDown, un Iron Man match de una hora, 18 de septiembre de 2003. Y es un gran combate, yo recuerdo haberlo visto entero. Y es genial. Y... A ver, los momentos destacados aquí, según lo que he notado, es que Lesnar hace esta estrategia de hacerse descalificar para cubrir a Angle y luego hacerlo rendir, así que se hace descalificar con un golpe de silla, pierde un punto pero gana dos. Luego hay un momento en que Angle aplica un missile dropkick de la tercera cuerda que nunca ves de parte de Angle. Lesnar llega a estar en un momento 5 a 2 a falta de 10 minutos de combate. Angle un poco que se recupera, llega a ponerse 5 a 4. Y al final tiene puesta la llave para hacer rendir a Lesnar, pero Lesnar no se rinde hasta que termina el tiempo. Así que termina ganando 5 a 4 y se convierte en campeón.
Es muy bueno, o sea, lo que se ve es muy bueno. Me dieron ganas de buscar el combate entero realmente, porque los Iron Man siempre son interesantes de cómo van a... de la construcción, de la historia que van a contar, ¿no? No sé, decir que va ganando por mucho, Face va poniendo ahí cerca, el empate y la muerte súbita, el que busca descalificarse, no le importa. Bueno, acá hay esas cuentas, ¿no? Que no importa recibir una descalificación porque está confiado en que va a ganar. No sé, como que muchos detalles divertidos, interesantes a la hora de los pins, ¿no? De los puntos. Y acá ves el resumen y es como, wow, qué historia están contando. Y bueno, obviamente la ejecución en el momento en el que estaban los dos se ve tremenda. Así que es un Iron Man que Realmente, uno por lo general, yo pienso un combate de una hora y digo, uff, no, qué pereza. Pero con estos días que tenemos tanto tiempo, me lo anoté para verlo porque realmente me llamó muchísimo la atención ese resumen. Y yo digo, por cómo está contado, por cómo está construido el combate, se ve genial realmente.
En el puesto 21 tenemos a Stone Cold destruyendo el DX Express. Está con una especie de grúa, ¿no? Le suelta algo encima a ese bus, ¿no? A ese DX Express y lo hace explotar. Y lo que me llama la atención del segmento es que hace Angle, mejor dicho, Austin, una promo diciendo que él, pues, hay gente que es buena en construir, ¿no? Y él es bueno en deconstrucción. Y por eso hace eso, ¿no? Pero era más apropiado, ¿no? Ahora yo pues saco mi. Por algo he estudiado yo literatura, ¿no? El término que debió haber usado era destrucción, porque de construcción es más como desarmar, más que destruir, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Sí, aparte, es un buen chiste, ¿no? Pero de construcción se me imagino hoy en día a Stone Cold hablando del feminismo y de que el hombre no tiene por qué representar necesariamente un rol tan duro, ¿no? Que los hombres también lloran y toda la explicación de la masculinidad a través de Stone Cold, ¿no? Que justamente debe ser el tipo, o sea, creo que hasta es cazador también, o sea.
Sí.
Que hace más cosas de macho, ¿viste? O sea, como estereotípicamente de macho, toma cerveza, se pelea, caza, ¿no? Es como pensar en Stone Cold y de construcción de género, es como lo más bizarro del mundo. Y es una idea que me acaba de encantar. O sea, el universo paralelo en el que Stone Cold se deconstruye y trata de bueno, si no. Nosotros que somos fans del wrestling pensamos que los hombres tienen que verse siempre grandes, siempre rudos, pero en realidad los hombres también tenemos sentimientos. Y contándote cosas así me parece maravilloso. Así como bueno, era maravilloso, obviamente, destruyendo, que es lo que vemos en ese segmento, que es bueno, Stone Cold siendo Stone Cold y poco más que agregarle, ¿no?
El puesto 20 es cuando Batista se lesiona después de haber sido campeón por más de un año. No, antes de cumplir el año, porque él ganó en WrestleMania 21 el título y él tiene que dejarlo en enero de 2006, es decir, poco antes de un año después, porque se lesiona y hay una Battle Royale en ese SmackDown para determinar al nuevo campeón. Yo recuerdo haber visto este momento semi en vivo. Y me pareció genial porque Kurt Angle aparece en esa época en la que el encuentro de marcas era algo muy raro. Llega Angle de Raw y te sorprende eso primero. Luego de que él era heel, pero es Angle, así que es genial. Entonces sale ahí, se pone over como babyface, ¿no? Matando a la gente. Después Mark Henry se le prende, así que lo ataca. Y al final aparece de nuevo él para enfrentarse a Henry. Tienen un buen duelo al final y Angle gana el título. Y así de la nada, de una semana a otra, Angle, que estaba en Raw, está ahora en SmackDown y es campeón mundial.
Bueno, yo por lo general no soy muy fan de los Battle Royale, así para decir cosas importantes. Pero bueno, acá había una situación que ameritaba una solución bastante rápida. Y aparte creo que sirvió, que quedó bien por cómo fue construido y pensado. O sea, los Battle Royale a veces son. Sí, tienen demasiada gente que no importa y como que también haciendo básicamente un combate entre dos o tres importantes. Pero bueno, yo creo que acá sirvió, se vio bien. Y cumplió su objetivo, así que no me molesta tanto la Sí, todo eso lo dije en mute.
Algo se te cortó al final.
Oh, no, bueno, porque el mute estaba bien. Oh, rayo. No, no sé, hasta dónde se habrá escuchado.
Bueno, pero la idea
Pero bueno,
en
no.
general era que no te gustaba mucho la Battle Royale, pero que se hizo bien, ¿no?
Sí, exacto, o sea, por lo general me parece que es como un recurso de, bueno, hay que poner retadores al título, ay, Battle Royale, ah, mira, gana que todos sabíamos que iba a ganar, punto, terminó. En este caso, bueno, como venía por una elección, era un caso como especial, y como creo que se hizo bien también, no me molesta tanto, bueno, en esta oportunidad. Eso, ese era el punto más que nada.
En el puesto 19 tenemos el mejor People's Elbow Ever. Es en septiembre de 2000, de 1999. Que es, en primer lugar, es interesante porque es un combate entre Triple H y British Bulldog. Y The Rock es el árbitro especial, ¿no? Pero no le interesa para nada ser árbitro, ¿no? Que está ahí, va a comentarios. Dice, cuando cubren, no cuenta. Luego en el comentario dice que, si yo quiero contar cuentos, si no quiero contar, entonces ¿para qué voy a contar, no? Y así pues se la pasa, estén con gafas de sol, ¿no? Y la cuestión es que el People's Elbow llega al final, cuando se lo aplica a British Bulldog, y él está con zapatos formales, ¿no? Elegantes. Entonces, cuando hace lo de ir de un lado a otro del ring, luego cuando rebota en las cuerdas, se desliza, porque esos zapatos esos resbalan, pues, ¿no? Se desliza hasta llegar a donde está Davey Boy y le aplica el People's Elbow y es genial, queda maravilloso.
Acá otra vez tengo que decir, maldito Rock, maldito su carisma, pero qué bueno que era, o sea, solo él puede estar ahí y decir, si quiero contar cuentos, si no quiero, no cuento, y hacerlo con ese estilo, ¿no? Se roba el combate, o sea, es un maldito, pero obviamente se roba todo el momento él, o sea, es terrible, ¿no? Acá lo vemos, bueno, en otra circunstancia, lo vemos como árbitro, lo hemos visto como compañero de pareja, lo vamos a ver también en alguna lucha importante, y como que se termina llevando el foco de una forma u otra, o sea, no importa lo que esté haciendo, el foco lo tiene él, es impresionante realmente, o sea, lo que era The Rock en WWE.
El puesto 18 es Edge y Hulk Hogan luchando contra Billy and Chuck en un combate por el título de parejas que tenían Billy y Chuck. Y es interesante porque, imagínate, ¿no? Edge hace equipo con quien era el ídolo de su infancia, ¿no? Porque se muestra ahí que él fue a WrestleMania 3 y se muestra, bueno, se sabe, ¿no? Que Edge era muy fan de Hogan cuando era chico. Y seguramente, pues en algún momento, así fantaseando de chico, habrá pensado. ¿Qué sería, no? Yo haciendo equipo con mi ídolo Hulk Hogan, siendo campeones de parejas, ¿no? Y aquí se materializa, ¿no? En la vida real, cuando hace equipo con Hogan. Por cierto, mucha reacción femenina en el momento en el que Hogan le da el tag a Edge, algo muy interesante que no sucede ahora con nadie. Tal vez un poco con Jungle Boy, ¿no? Pero en WWE no sé si con alguien. La cuestión es que luego. Pero está claro que Edge no está over como sí lo está Hogan, o sea, claramente Hogan está mucho más over que él. Y cuando dominan a Edge, la gente no lo anima, sino que más bien pide a Hogan, ¿no? We want Hogan. Al final, lo que hacen es aplicar un doble leg drop para llevarse la victoria y Edge se convierte en campeón de parejas junto a Hulk Hogan.
Un momento que desconocía por completo, ¿no? La historia. Wow, qué universo extraño. O sea, a veces uno piensa que lo de hoy en día es raro, pero no, sé que lo de hoy siempre fue un universo extraño y hay cosas que parecen sacadas del juego, ¿viste? Cuando haces el WWE Universe y dejas que pasen las simulaciones. No, realmente yo no sabía que había pasado esto. Me pareció muy gracioso ver el combate, muy divertido. Tremenda reacción también. O sea, creo que además de lo de Hogan, además de lo de Rock, creo que las divisiones de parejas en esa época también tenían un poco más de peso y la gente reaccionaba mucho más. Y no solo por estos nombres grandes, sino creo que se sentía como importante, los títulos se ven, no sé. Quiero creer que no es solo por esos nombres. Me parece que lo que hemos visto con parejas siempre tenía mucho respaldo de la gente, ¿no? Tal vez era por eso, porque había grandes nombres individuales hechos pareja, eso ayudaba a las divisiones. No sé por qué lo dirá, pero me sorprendió eso, ¿no? Como hay buen interés del público, bueno, además de por Juan, creo que en general hay buen interés.
Puesto 17, Kurt Angle besa a Stephanie McMahon, que es una historia que es bastante interesante, ¿no? Que estaba muy over la historia en esa época de Angle como siendo amigo de Stephanie, pero también se notaba que estaba enamorado de ella. Y luego como que ella también le corresponde cuando hay él finalmente la besa, ¿no? Y Triple H pues ahí, celoso, dándose cuenta de lo que está pasando. Y es una historia que estuvo muy bien, pero lamentablemente, o sea, este momento es el momento cumbre de la historia, ¿no? Pero según sé, porque yo no la he visto entera, pero según entiendo por lo que comenta la gente, es una historia que estaba muy over, pero de pronto a Triple H no le gustó que siguiera la historia por donde estaba yendo, así que se cortó pronto. Dijeron que no, Stephanie al final estaba jugando con Kurt Angle, ¿no? Que nunca lo quiso, etc. Así que la historia como que murió. Tenía para dar más, pero la cortaron y no siguieron por ahí. Y, lamentablemente, ¿no? Porque estaba muy interesante y la gente estaba metida en lo que estaba pasando con esos tres.
Sí, otra vez vemos a Ángel que era mortal, ¿no? Otra vez muy divertido. Y no sabía lo que había pasado con la historia, o sea, como que a Triple H que no le gustó tal vez mucho por dónde iba y decidió terminarlo, entonces, algo así.
Sí.
Es lo que se sabe. Ya no sabía eso. No me sorprende tampoco. Pero es muy divertido, una vez más, o sea, incluso a Triple H, incluso a Stephanie, que no son de mis favoritos, pero, o sea, que de una forma más, no sé si realista es la palabra, pero que a mí me llama más la que usaban en esa época para ese tipo de triángulos o para ese tipo de historias que las que usan ahora, una vez más, lo traigo a colación, pero, o sea, todo lo que va haciendo Angle, que en realidad no hace nada, hasta que en un momento sí. Me parece mucho más divertido porque cuando ves que pasa algo es como, oh, un ángel, maldito sea, qué atrevido. Pero a la vez es como, bien ahí, porque, bueno, Triple H, uno como un poco lo odia. Y tal, y genera eso, y genera una reacción en uno, por lo menos, que yo lo que veo cuando miro el wrestling, cuando miro algo, es entretenerme, sentir cosas, viste, que me van a moverme, que me van a reaccionar, y bueno, acá. Lo hubo incluso años después, así que muy divertido el segmento en general.
El puesto 16 es JBL luchando contra Godzilla en Japón, que es cuando él había habido un momento en el que le dispararon un tranquilizador a Big Show y con eso lo derribaron, ¿no? Entonces JBL quería prepararse para hacer lo mismo, pero durante esa preparación en backstage, su manager, que no recuerdo el nombre de la chica, pero en ese momento le dispara por accidente y le cae el tranquilizador a JBL y está como drogado, ¿no? Entonces habla incoherencias. En backstage se encuentra con ese muñeco de Godzilla y siente que lo está retando, entonces se lo lleva al ring. Y como que se enfrenta, él hace una promo, ¿no? Se desviste para luchar con él, qué sé yo. Y me parece de lo que puedo destacar es que fue una gran actuación de JBL, ¿no? De verdad te creías que estaba ahí bajo los efectos de lo que sea que tenía ese dardo.
Sí. Es tremendo, ¿no? Es un poco re como vergüencita por momentos cuando queda ahí en ropa interior, pero lo hace muy bien, ¿no? O sea, una vez más, es como bien lo que decíamos hoy también temprano de JBL, es como, bueno, si puede parecer horrible, puede parecer vergonzoso, es la idea, y lo hacía genial, o sea, en eso era tremendo el maldito. Acá, claro, bueno, ya está en una etapa un poco diferente, todavía no estaba tan alto, ¿no? Porque, bueno, si lo hacían hacer esto, obviamente no me lo imagino campeonando por ahí, pero es muy gracioso el segmento. Este sí se lo había visto y es buenísimo ahí, diciendo que, bueno, pues está en Japón, no sé por eso Godzilla era importante, le habla a Godzilla, es tremendo. Me faltó un poco más de acción nomás con el inflable, pero hubiese sido perfecto.
En el puesto 15 tenemos el TLC 3, que fue el 24 de mayo de 2001, no mucho después de que hubo el TLC 2 de WrestleMania. Y están los mismos equipos, solo que se añade también el equipo de los campeones en esa época, que eran Chris Benoit y Chris Jericho. Así que es otro TLC que en esa época estaban explotando bastante el hacer combates así a los pobres luchadores, ¿no? Como tenían ese éxito con ese tipo de combates, pues los ponían a hacer esos combates ya también en televisión abierta, ahora en SmackDown. Pero bueno, siendo el combate, siendo los luchadores participantes los de siempre, es de calidad. Y bueno, más allá del esfuerzo, ¿no? De los pobres, ahí están dando otro combatazo seguramente.
Sí. Acá me llama la atención algo, ¿no? Son cuatro equipos, ¿no?
Sí, porque son los Hardys, Edge Christian, los Dudleys y Chris Benoit y Chris Jericho.
Y pues hay uno que no me queda claro nunca cuál era, ¿no? Es como es terrible, o sea, yo me imagino cuando se enfrentan a esta decisión de qué hacer, o sea, esta es una la opción media, ¿no? Como, bueno, aparecen, pero no queremos que aparezca del todo. Entonces, no se lo nombra, no se lo muestra, pero bueno, el combate está ahí. Y no sé, es muy raro, es como, o sea, obviamente lo ves en un momento, así que no se puede obviar tanto, pero o sea, son buenas decisiones que a veces toma la empresa, son bastante, diría, como tontas, muy buenas, o sea, o lo mostras o no, pero es imposible borrarlo de un combate. Y bueno, los segmentos que muestran se ven geniales, ¿no? Obviamente, tenemos a esas tres parejas que estaban haciendo, bueno, que hicieron la historia en principio con los TLC, con esos combates. Este era el tercero recién, así que todavía me imagino en su momento de haber sido súper innovador y divertido de ver. Hoy en día, bueno, ya hemos visto unos cuantos más, pero se ve genial, todo lo que se ve. Súper intenso, ¿no? Me hubiese gustado verlo en su momento, tal vez, este combate.
Después, el puesto 14, tenemos a la aparición de Arnold Schwarzenegger en WWE. Sale y llega a SmackDown. Le presentan el título, un cinturón ahí para que se lleve. Está en comentarios. Triple H se mete con él y Arnold le aplica un backfist, ¿no? Para hacerlo volar por ahí. Luego le pega también en el ring. Y bueno, simplemente una aparición ahí de Arnold Schwarzenegger en el show.
Eso eran las estrellas invitadas, ¿eh? El gobernador, no como las de ahora, eso sí, valían la pena.
Puesto número 13 es un combate entre Jeff Hardy y Triple H por el título intercontinental. Y me llama la atención por varios motivos, ¿no? Primero que Triple H en esa época, estamos hablando de abril 12 de 2001, Triple H había sido campeón mundial y todo, pero por algún motivo tiene ahora el título de intercontinental. Y muy curioso que aparece Jeff Hardy. Y en un segmento en el que ataca a Triple H, a Steve Austin, a Stephanie. Así que como metido en las ligas mayores, ¿no? Siendo un luchador que, claro, sabemos lo popular que llegó a ser en su momento y que más adelante sería campeón mundial, pero en esa época era más un luchador de parejas. Y sale ahí, tiene ese careo con esa gente, tiene el combate con Triple H. Hay un momento que hay un botch, que Jeff camina por la protección, la baranda, ¿no? De protección con la gente. Salta y Triple H supuestamente tiene que aplicarle un Power Slam en ringside. No queda tan limpio, así que Triple H le dice, ¿sabes qué? Otra vez salta de nuevo. Así que esta vez Jeff Hardy salta del filo del ring y Triple H le aplica ese Power Slam en ringside. Y bueno, al final aparece Matt Hardy, ataca a Triple H con una silla, Jeff aplica el Swanton Bomb y se lleva la victoria, así que Jeff Hardy le gana a Triple H y se convierte en campeón intercontinental.
Bueno, es un muy buen combate este, ¿no? Uno de los que nos deja esta recuperación de momentos. Y qué genial verlo a Jeff en ese nivel, ¿no? Cuando estaba tan arriba en su performance, en su forma de luchar. Igual, o sea, ahí todavía nos quedan unos cuantos años de lo mejor. Y me encanta también parte de la construcción del combate. Algo que me gusta mucho y me parece para destacar, es cuando el propio Gil, digamos, es el que se termina cavando su tumba, digamos, ¿no? Cuando por sus decisiones, bueno, termina perdiendo él, ¿no? Ay, creo que es un poco lo que pasa en el combate y está buena parte, bueno, Jeff queda genial con todo lo que hace. Porque creo que Triple H lo tira al árbitro, ¿no? Y ahí es que pasa todo, bueno, el segmento final y llega justo Jeff a ganar. O sea, termina ganando, como decíamos, con el Phantom Bomb. Sí, bueno, otro buen combate. Y lindo, lindo revivir esos momentos de un chef en su gran época y bueno, en pleno crecimiento, ¿no? Porque después sería mayor lo de él todavía.
El puesto 12 es cuando Vince McMahon gana el título de WWE en septiembre 16 de 1999. Se lo gana Triple H porque interviene Stone Cold. Y lo mejor de este momento, de este número, son los comentarios de Vince, ¿no? Así como entrevistan a la gente para hablar de cada momento, lo que recuerdan, ¿no? Vince dice que, claro, yo gané en todas las de la ley, ¿no? Con un despliegue atlético impresionante, ¿no? Sin ayuda. Y se muestra claramente que estaba hecho trapo, ¿no? Que estaba sangrando, incluso, me parece. Lo ponen encima de Triple H para que cubra y se lleve la victoria y sea campeón. Así que, bueno, ese contraste, ¿no?, entre los comentarios de Vince, totalmente serio, y lo que fue, es lo destacado del segmento. Porque después pensar en él como campeón y cuánto tiempo tuvo el título y demás, no fue nada destacado, pero ahí está el momento al menos.
Sí, yo creo que la fuerza era el momento en sí. No, yo creo que odio a los campeones de este estilo. Y, por más que sean por la historia y demás, no sé, creo que hay mejores formas de llevar la misma historia sin que alguien que no es luchador en sí sea campeón. Pero sí, como así, vos creo que está bueno como se ha contado todo y eso, más que el momento en sí.
El puesto 11 es para el gimmick de John Cena de rapero. Muestra alguno de sus segmentos con las rimas, ¿no? Y justamente estaba viendo en estos días, porque tenía tiempo, siempre que busco algo para ver mientras como, ¿no? Me puse a ver estos documentales de Ruthless Aggression en la Network, y justamente hay un episodio dedicado a John Cena. Y hablamos más temprano del debut contra Kurt Angle, y Cena cuenta, ¿no? Y también se cuenta en la historia allí, que ese gimmick en un momento estaba funcionando un poco, estaba over, ¿no? Porque Kurt Angle había hecho un gran trabajo, luego en backstage como que Undertaker se muestra que le da la mano, le reconocen el esfuerzo, ¿no? Y luego de esto la gente pues lo conocía un poco más, pero no hicieron nada con él porque no tenía como personalidad, solamente el luchador que salía ahí con esas truzas de colores, ¿no? Y poco más. Y luego, cuando descubren que él puede rapear, porque en un viaje, en un bus, se pone a rapear ahí con los luchadores, ¿no? Y Stephanie McMahon estaba escuchando y le pregunta cómo hace, ¿no? Y un poco hablan acerca de eso y le pregunta si quiere hacerlo en televisión. Cena lo hace y a partir de ese momento tiene ese nuevo gimmick. Y es ahí cuando finalmente agarra algo que hacer y se pone over, ¿no? Y es el inicio de su ascenso real hacia los main events.
Y acá realmente esto no es por falta de apuntes, sino por creer que sos la fuente especialista en esto, ¿no? Pero rapeaba bien, John Cena. ¿Qué te parece?
O sea, las líneas eran algo creativas, ¿no? Para cuando, o sea, si nos centramos solamente en el contenido de lo que dice, ¿no? Luego, si hablamos de ritmo, o sea, si estamos hablando de alguien que está rimando sin una base, ¿no? Solamente hablándolo, está bien, ¿no? Luego, el disco de Cena, he escuchado un par de canciones, porque sacó un disco, ¿no? La gente tal vez no sabe esto, pero en 2005 sacó un disco. Uno de los temas era su tema de entrada, ¿no? El que se convirtió en su tema de entrada después. He escuchado algunas canciones, hay una que me gusta, pero no puedo decir que sea un gran rapero, ¿no? Es decente.
Bien, bien, bien. Porque a mí me parecía como que... claro, están... a ver cómo decirlo. Creativas las frases. Pero claro, obviamente no tiene base ni nada, ¿no? Pero como que no tiene... No me gustaba demasiado, Rolio. No tiene, no sé, mucho... flow, melodía, lo que sea, o sea, ajá. Por ejemplo, a ver, en las batallas que hay ahora, ¿no? Están muy de moda, todo eso, Urban Rooster, el FMS, todo eso, hay una parte que es a capela, igual, obviamente tiene otro flow, otra forma de, ¿no? De decir las cosas que son sin base. Como que, claro, en mi mente, no conozco demasiado, lo comparo con eso, claro, son los mejores de habla hispana, por ejemplo, los que yo veo, y bueno, es como...
Es que también hay momentos en los que te lo ves venir, ¿no? O sea, la estructura es muy, claro, muy simple, como que ya, es A, A, B, B, ¿no? Y es muy sencillo el modo en el que hace sus rimas. Y también como que a veces es muy forzado, no sabe con qué va a terminar, con qué frase va a terminar, entonces piensa en una frase anterior para que rime con esa última, ¿no? Y un poco forzado, así como para meter la rima con calzador. Así que a veces tiene eso, ¿no?
Exacto, sí. En ese momento dije, bueno, voy a anotarme a ver si se me ocurre algo similar, pero no me quise jugar a tantos. Se han hecho muchas cosas horribles en los podcasts. Creo que sí, eso era mucho, pero ¿por qué no más adelante tirar unas líneas unas barras a la alucina? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Entramos al top 10. El puesto 10 es el Tribute to the Troops. Que más allá de... O sea, para mí, para la gente que nos escucha, seguramente no será muy importante porque es más un tema de patriotismo de los Estados Unidos, ¿no? Pero me llama la atención por cómo ellos, cuando hablan de esta experiencia de ir allí, de apoyar a las tropas, ¿no? De llevarles entretenimiento a la gente, reconociendo su trabajo, ¿no? ¿Cómo se siente que se siente, tienen este orgullo, ¿no? De poder hacer esto por ellos. Como que, más allá de solo ser luchadores y hacer su trabajo, es algo que les da algo más, así como cuando hacen el Make-A-Wish, ¿no? O trabajo comunitario, etc. Es algo que, como que es adicional, ¿no? Como que sienten que están haciendo algo importante, más allá de solamente luchar y hacer lo que usualmente hacen, sino también un servicio para la comunidad.
Claro, bueno, ahí puede ser, ¿no? Yo creo que tal cual, yo anoté patriotismo
Sí, igual
cuando
yo, te
lo
puedo
vi.
mandar un screenshot, es lo mismo.
Pero bueno, sí, vos ahora le diste otro costado un poco más lindo, si se quiere, pero está bien, o sea, uno lo. Ah, más lindo, no sé si la palabra, pero bueno. Al compararlo con otros tipos de actos, de actividades que hace la empresa, bueno. Pues claro, yo pienso en el tributo de Troops y pienso, ah, maldito Yankee, ¿no? Me sale el América Latina rebelde, ¿no? Ah, maldito imperio, ¿no? Que están ahí los soldados, todo. Pero bueno, claro, entiendo como a lo que van a decir, o sea, no deja de ser gente común esos tipos, o sea, en realidad son los que odio más a sus políticos, a los tipos que los mandan ahí a ellos, que a los propios tipos pobres que están ahí, o sea, me debería generar más empatía, ¿no? Los pobres soldados, que siempre es gente de clase baja y demás, que bueno, o sea, que otra cosa, ¿no? Me debería generar eso. Así que, pensándolo de ese costado también, sí, es algo bastante importante y grande, ¿no? Lo que hace WWE ahí. Estar con ellos, ¿no? Darles un show, darles un momento, aunque sea, es como una especie de obra social, si se quiere, sí, es. Nunca, viste, ¿qué momento de reflexión acabamos de tener? Nunca lo había visto de un lado positivo, es siempre odié los tributos de Truth. Hoy
Sí.
lo pensamos de un lado un poco diferente, obviamente. También
Sí,
pienso que
Vince
WWE
tiene.
es una empresa
Vince y WWE
horrible.
tienen este costado patriótico siempre, ¿no? Así como veremos también al
Sí.
final en la lista. Pero sé que para los soldados, por ejemplo, tienen. Siempre se preocupan de darles a ellos transmisiones de WWE. O sea, de facilitarles la forma de ver el producto, ¿no? No sé cómo hacen,
Sí.
pero les envían los shows para que los vean, ¿no? Para que tengan algo con qué entretenerse cuando están ahí trabajando, pues donde estén, ¿no? En Irán, ¿no? En donde estén, tienen acceso al producto. Por eso cuando va a WWE a hacer Tribute to the Troops, la gente sabe quiénes son los luchadores y todo, porque tienen ese contacto, ¿no? Con lo que les envían para que puedan ver.
Claro, no están perdidos ahí en los talentos y demás.
El puesto 9 es la pelea en el supermercado de Stone Cold con Booker T, ¿no? Básicamente, así como uno se puede encontrar a la gente ahora peleándose en cuarentena en ese tiempo. Estábamos hablando, no, no, es en 2000, 2001, ¿no? Así que un poco adelantados a la época. No peleándose por el papel higiénico, ¿no? Y el gel antibacterial. Pero están ahí peleando con la comida, ¿no? Y básicamente es un squash, ¿no? De Stone Cold a Booker T, porque Booker T no tiene nada de ofensiva. Solamente recibe, ¿no? Los huevos en la cabeza, la harina, los golpes con diferentes cosas y verduras y demás. Y dura un buen tiempo, pero es entretenido, así que ahí está. Stone Cold pues haciendo de las suyas con Booker T, ¿no? Al final viene la policía, ¿no? Pero Stone Cold escapa, así que nunca lo pueden atrapar. Y yo lo que me preguntaba es, ¿cómo habrán hecho para hacer un convenio con ese supermercado, ¿no? Me imagino que les habrán dicho, vamos a tener a dos tipos ahí pegándose. Y luego todo lo que destruyan nos los pueden cobrar, ¿no? Pero denos un espacio para grabar para televisión.
Bueno, vos sabés que hice un mínimo de producción al respecto. Justo este punto me llamó mucho la atención porque me encantó la pelea en el súper. Y dije, tiene que haber alguna historia al respecto de esto,
Oh.
¿no? Y puse Booker T, Stone Cold, Supermarket Roll, algo así en Google. Y me salieron varias cosas. Pero lo más interesante que encontré es que tenía el monto, ¿no? Que fue entre 10.000 y $15.000 de daño lo que causaron al supermercado. Y bueno, por cuentos de Booker, como que es casi todo improvisado, amplio porcentaje. O sea, básicamente dice que fueron ellos con una cámara sola y ellos dos ahí. Y empezaron a caminar por el supermercado buscando, bueno, a ver, mirando como, bueno, por dónde podemos hacerlo. Y que en un momento dijeron, bueno, vamos a hacerlo ahora. Y se empieza con es genial como empieza, aparte, Stone Cold abre la cerveza y Booker T la siente y tiene como cara de suspenso, ¿no? Como, oh, alguien me va a matar. Y ahí comienza todo. Y bueno, todas las líneas que tira Stone Cold, todo lo que hacen. Hay un momento que dice luego se defiende Booker, que lo pone como una heladera, un freezer, algo así, con leche, creo, que sale después de Stone Cold y sigue pegándole. Es lo único que tenía como pautado en un momento, como el cortecito, y después seguía. Así que eso creo que me lo hace ver con más cariño todavía el segmento, que es muy divertido.
El puesto 8 es un combatazo, que es Edge contra Eddie Guerrero en el 26 de septiembre de 2002. Es un combate sin descalificación, así que utilizan escaleras y sobre todo escaleras para pegarse ahí. Hay un tope atómico con Edge entre dos escaleras. Hay un enorme Sunset Flip Powerbomb de Eddie a Edge desde arriba de la escalera, que es cuando la gente se levanta más. Luego, la forma en la que termina es con una execution de Edge a Eddie desde arriba de una escalera. Y después del combate de una ovación a Eddie Guerrero, ¿no? Que era el heel. Pero luego de su gran actuación, cuando Edge se va a backstage, Eddie se levanta y la gente le reconoce el esfuerzo, ¿no? Porque fue un combatazo.
Sí, totalmente. Otra de las joyas que tiene este DVD es ver un combate así. Que bueno, de otra forma no lo hubiese visto. Así que también una gran recomendación. Ya lo mencionaste bastante vos, lo que es el combate. Y bueno, yo lo recomiendo realmente para los que no hayan visto en su momento. Bueno, para los que lo quieran recordar, está realmente es un muy buen combate. Un gran nivel el de los dos, y bueno, el elemento este de las escaleras y la no descalificación le agrega su puntito de esto.
Después el puesto 7 son promos de The Rock, una recopilación de varias de sus promos, ¿no? Y poco más, y ya sabemos lo bueno que es The Rock en promos, así que tienen algunos momentos ahí
Sí.
interesantes. El puesto 6 es un momento que me parece genial también. Es cuando está Big Show en una rivalidad con Big Boss Man, ¿no? Y se dice que el padre de Big Show ha fallecido, entonces Big Show está ahí en el funeral, ¿no? De su padre, da unas palabras. Están bajando el ataúd y aparece Big Boss Man con su carro, ¿no? De policía, con un altoparlante diciendo cosas, ¿no? Y Big Show se indigna, ¿no? Le dice, ¿cómo vienes acá a hablar, a interrumpir el funeral de mi padre? ¿Qué te pasa, no? Lo que hace Big Boss Man es primero derribar a Big Show, amarrar el ataúd del padre de Show a su carro y arrastrarlo, ¿no? Se lo está llevando, entonces Big Show no quiere que se lleve al ataúd de su padre, entonces se lanza encima del ataúd y por un momento como que surfea, ¿no? Sobre el ataúd, mientras se lo lleva el carro, pero luego no se puede sostener, así que se deja ir y Big Boss Man se lleva el ataúd. Es increíble.
Sí, es buenísimo. el segmento este, y también es un segmento de los que creo que no se hacen más, ¿no? O sea, imagínate hoy, segmento en un cementerio, un tipo robándose un cajón, otro tratando de detenerlo y agarrándose contra el auto y volando después por agarrarse el cajón, o sea, realmente cuando empezó pensé que iba a ser bastante horrible, pero me encantó, me pareció súper divertido.
El puesto 5 es cuando Kurangel y Steve Austin quieren animar a Vince, ¿no? Que está un poco deprimido, ¿no? Está un poco con el ánimo bajo. Y lo que se le ocurre a Steve Austin, que en este momento es heel y está asociado con Vince, es cantarle, ¿no? Cantarle una canción para animarlo. Toca la guitarra, ¿no? Canta muy mal. Vince no se anima. Llega Kurangel, que en este momento estaba compitiendo por el afecto de Vince, ahí queriendo ponerse over con él. Y él también le quiere cantar una canción. Él canta peor todavía, hace que Vince se vaya de la habitación. Y se quedan ahí discutiendo Austin y Angle. Y creo que de todo el momento en el que Steve Austin fue heel, luego de WrestleMania, que perdió lo over que estaba, no volvió a estar tan over como antes, que hasta ahora se dice que fue un error hacer ese turn. Pero lo destacado de esa época de Stone Cold Heel es esas interacciones con Vince y con Kurt Angle, ¿no? Que son siempre geniales.
Sí, esto es realmente muy divertido, todo, ¿no? Los vemos a los dos como heels, pero también siendo muy gracioso. También dijimos otra época, ¿no? En la que había como otra libertad, en la que los jugadores podían hacer segmentos así y a la vez igual ser heels, o sea, que vos te podías reír, que gustarte, pero bueno, a la vez se hacía de otra forma, o sea, no era como, sí. Corbin, que tiene que ser espantoso, horrible, hacer segmentos malos todo el tiempo, porque es heel. Ah, claro, lo odio, pero lo odio porque es malo, o sea, lo odio porque haga segmentos que me lo van a odiar. Sí, en este momento tenemos a JBL también, que lo mencionamos un par de veces. Aquí ahora tenemos este otro costado de Stone Cold y de Kurangel, que es muy gracioso, pero claro, no dejan de serlo. Hills, es realmente terrible verlo cantar ahí. No sé cuál es peor, la verdad.
El puesto 4 es el episodio piloto de SmackDown, que fue el 29 de abril de 1999. Y no mucho que decir, es un puesto bastante genérico, ¿no? Hablando de los inicios de SmackDown, hablando de lo que llegaría a ser luego, pero no fue muy centrado en la idea de este puesto, el puesto 4.
No, la verdad que no. Por lo que muestran se ve llamativo, o sea, yo me imagino que si viera todo ese despliegue me hubiese llamado la atención para verlo, pero la verdad no hay mucho más que decir de este puesto porque es como un repaso ahí sobrevolando lo que fue.
El puesto 3 es el primer main event de SmackDown, que fue The Rock contra Triple H por el título de WWE, con Shawn Michaels como referee especial. Y a ver, lo primero que te quiero preguntar es: ¿qué opinas de la antigua música de Triple H?
Uf, es raro, ¿no? la costumbre es muy fuerte, ¿no? Con Triple H. Uno, esa es la que usaba realmente en esa época. Viste que ahora con ese DVD
No, sí era,
que yo
porque
lo
es
rompí.
de Rage Against the Machine, ¿no? Que es la misma que hacía el mismo grupo que hacía la canción de DX. Y sí, recuerdo que incluso yo es la canción que yo asociaba con Triple H primero, porque jugaba el SmackDown 2 de PlayStation y tenía esa canción.
Oh. Claro, se lo asocia a Motorhead, ¿no? Pero aparte de Motorhead, creo que le hizo más de una, ¿no? The Game y King of Kings, me
Ajá.
equivoco. Claro, pero como hay un par que están editadas, como la de Edge, por ejemplo. Ahora dije, bueno, esto le habrá puesto alguna otra. Pero no está mal tampoco, pero bueno, a mí la H es sinónimo de Motorhead, ¿no?
Luego en el combate tenemos que Sean expulsa a China, supuestamente haciéndose ver como un referee que es imparcial, ¿no? Porque él estaba antes asociado con DX, con China y con Triple H, pero ahora no está favoreciendo a ninguno. Pero eso es lo que muestra al final, lo que hace es que cuando The Rock está yendo por el People's Elbow, John le aplica la Switching Music, hace que Triple H lo cubra y que retenga el título. Y ahí está, al menos una interacción poco vista entre Shawn Michaels y The Rock y el main event de SmackDown, ahí con Triple H reteniendo el título.
Sí, me encantó ese girito final ahí. Yo ya había terminado creciendo, aparentemente Shawn Michaels estaba siendo justo. Y bueno, esa Super Kick, esa Switching Music, como, oh, no, al final era todo una trampa. El atuendo de Michaels, ¿no? Las piernas de Michaels.
Que era la época cuando estaba retirado, así que era una aparición especial. Aunque era comisionado, bueno, por un tiempo de WWE, estaba como
sí.
Personaje no de luchador, pero estaba ahí también haciendo cosas.
Pero bueno, tiene un short bastante corto, muy de esa época. Que es como. Pues está bien, uno suele ver a los luchadores en truzas, ¿no? No debería sorprenderse de ver un short corto, pero. Como, no sé, el Michaels era raro de verlo. Pero eso, fue un combate que obviamente lo más importante fue todo. El drama y la historia del combate en sí, que no fue wow. Pero también, a mí cuando me divierte y me gusta a pesar de los años, creo que es porque el combate pudo envejecer bien, digamos.
El puesto número 2 es la vieja confiable, el Superplex de Brock Lesnar a Big Show, el 12 de junio de 2003, cuando se rompe el ring. Y bueno, un momento que claramente iba a estar, ¿no? Que siempre está entre las recopilaciones de lo mejor de SmackDown. Y ahí está, un poco para recordar cómo fue.
Sí, creo que esta es la primera, ¿no? De un par. Después hubo alguna otra.
Hubo uno
más
de
adelante en el tiempo.
Mark Henry Big Show.
Eso. Uh-huh. Pero sí, bueno, este es un momento sumamente memorable, así que bien incluido, tal vez muy alto, te diría. Pero bueno, es un momento así muy, muy recordado, sin dudas.
Y finalmente el puesto 1 es el show que hicieron después de el 9-11, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas fue, según dijeron, la primera reunión pública en los Estados Unidos luego de lo que ocurrió, la primera reunión de tal cantidad de gente, ¿no? Y fue como un momento en el que WWE se plantea hacer un show especial en vivo, ¿no? Como para darle apoyo a la gente, ¿no? Darle fuerza, ¿no? Hacer un show de entretenimiento para decir, no nos va a vencer esto que ha venido de fuera, vamos a mantenernos fuertes, unidos, ¿no? Es un tributo a los caídos y demás. Hablaron con el alcalde o el gobernador, me parece, del lugar donde hicieron el show. Y todo ese sentimiento fue lo que también Vince McMahon expresó en una promo. Así que estaba todo ese sentimiento detrás. Y parece, bueno, según consideran, así fue muy importante para ellos en ese momento tener un show así, poder tener ese tipo de sentimiento de apoyo. Para la gente que estaba reunida también allí, seguramente fue muy importante tener ese, como ese escape o de pronto esa afirmación de que se puede salir adelante luego de. Porque era una época en la que estaban ellos con muchas dudas, con mucha preocupación, mucho miedo, ¿no? En la sociedad americana luego de lo que pasó en esa época, así que. De hecho, que fue seguramente para ellos muy importante. Y esto me trae ahora a la mente lo que está haciendo WWE con WrestleMania, que no es igual para nada, pero a lo mejor podría tener una idea de que, ah, sí, tenemos el virus, pero no nos va a vencer, entonces hacemos WrestleMania, no importa grabado en el Performance Center, ¿no? Que no es la actitud correcta, tal vez, en este momento, para esta situación específica. Pero tal vez hay algo ahí parecido, ¿no? A la intención que tenía hacer ese show por el 9-11.
Sí, yo enseguida pensé también en la comparación con el ahora, ¿no? Con esas situaciones tan extrañas que estamos viviendo. Imagínate cuando se pueda volver a hacer un show en condiciones normales, aunque bueno, fueran los primeros en hacerlo. O sea, son situaciones diferentes, ¿no? Pero sí, me hizo acordar un poco a eso. Y claro, a cómo la perspectiva de tiempo y espacio te hace ver las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo Si no estuviésemos en una situación como la actual, tal vez esto diría, ah, esto, otra vez cosa de Yankee, ¿no? Otra vez pensando en ellos, otra vez. Pero, claro, todo este contexto que bien nos dabas vos, sumado a, como te digo, una visión, una comparación con lo actual, decir, bueno, sí, fue un momento importante, por eso, ¿no? Por la sensación que había, o sea, así como, no sé, hoy en día no se siente así con los shows vacíos, por ejemplo, de WWE, que justamente no fueron los peores, pero, no sé, tengo una comparación bastante más chica, pero los shows de CCW que hubo esa semana, se sintieron, o sea, sin gente, pero con los luchadores ahí, recibiendo donaciones y demás, y por las promos mismo de ellos, con todo lo que hablaban, se sintieron así como importantes, ¿no? Como decir, bueno, esto es horrible, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, estamos juntos, como esos mensajes, ¿no? Que también están buenos transmitirlos a veces, así que. Bueno, eso lo ven como el momento más importante de SmackDown hasta ese momento. De nuevo, el tiempo, la perspectiva, el espacio, o sea, nosotros lo vimos muy, muy lejano, tal vez no nos hace empatizar al 100%, pero está, hoy capaz que podemos notar que bueno, que algo de sentido tiene, que habrá sido sí, realmente importante en su momento haber hecho ese show.
Y bueno, ahí está, los 40 mejores momentos de SmackDown en sus primeros 10 años, según el DVD de WWE. Hemos hecho casi 2 horas de programa hablando de todo esto, pero como ven, había bastante para comentar de cada cosita que vimos en este DVD. Y bueno, con eso nos vamos despidiendo ya. Solo estén atentos a todo lo que tenemos aquí en el programa. Han salido nuevos episodios de Inbox, hicimos un mixtape, un post-Raw. Toda la semana hemos estado cargados de contenido. Puro talk también. Ahora con esto veremos qué preparamos a partir de ahora también para seguir revisando cosas. Va a haber shows esta semana de Dynamite. Va a seguir haciendo shows WWE, que no sé si haya mucho que hablar de ellos, pero a lo mejor de Dynamite sí. Así que veremos cómo nos organizamos, pero bueno, aquí estamos todavía, Fede, viviendo la cuarentena, organizándonos como podemos, con todo el contexto mundial actual. Pero seguimos aquí un poco dándole al wrestling.
Sí, realmente, o sea, un panorama, como decíamos, extraño, complejo, bueno, nuevo para todos, ¿no? O sea, nadie ha vivido algo así. Así que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pasarla bien acá nosotros, ponernos al día, compartir, hacer un podcast, hemos hecho varias cosas esta semana. Yo me acuerdo, yo aún tengo algo ahí para hacer, pero también era como mi idea tener cierta actualidad y bueno, no sabemos la actualidad que podremos tener, entonces es un momento muy extraño, pero bueno, hay que tratar de desde nuestro mundo, que es este, poner la mejor cara y seguir activando, haciendo cosas, ¿no? Para entretenernos y para entretener también, que en cierto sentido es lo que tratamos de hacer un poquito de este humilde espacio.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.